Medios oficiales de la Alemania del Este han anunciado que la apertura del muro de Berlín, iniciada la pasada noche, es permanente. Se espera que este fin de semana miles de familias a los dos lados del muro vuelvan a reencontrarse tras largos años de separación obligada.
Estábamos escuchando una de las tantas coberturas periodísticas del 9 de noviembre del 89, el emblemático día de la caída del muro de Berlín. Fue el símbolo máximo del fin de la Guerra Fría, el comienzo de la reunificación alemana y tal vez el acontecimiento más importante de la historia contemporánea. El único periodista uruguayo presente en el lugar de los hechos fue Miguel Carvajal, quien en aquel momento estaba cubriéndolo para el diario El País, donde sigue trabajando hasta el día de hoy. La historia de su viaje triángulo Montevideo-Moscú-Berlín vale la pena ser contada, así como también la percepción de los diferentes ambientes que se vivieron ante un hecho tan significativo. Es por eso que hoy recibimos en estudios a Miguel, periodista del diario El País, a quien ya en otras ocasiones lo hemos convocado para echarle mirada a distintos temas. Si no me equivoco, la última vez tuvo que ver con la Guerra de las Malvinas. Miguel, bienvenido, buenos días, gracias
por acompañarnos. Buenos días.
A ver, hiciste un viaje complicado, pues llegaste a Berlín vía Moscú.
Sí.
¿Qué hacías en la Unión Soviética?
Lo que pasa es que yo no, digo, Berlín no estaba para nada dentro de mis planes. Había una agencia noticiosa nueva en Rusia que habían instalado en Montevideo. Y estaban tratando de conseguir clientela en los medios de comunicación. Iban al diario mil veces y fueron por el cayendo por el país los domingos. Y yo, un día, una nota que tenía que ver con el, suponete, con algún museo sería, porque no me interesaba la política, y menos en ese momento, le publiqué. Los tipos dijeron, mirá, acá tenemos la brecha. Y a las dos semanas o a las tres semanas me llega una invitación para ir a Rusia, el viaje ni te cuento, en Aeroflot, y lo mismo que ir caminando. Y 15 días en Rusia. Que pasé horrible, porque ya había sido, estábamos en el umbral de la perestroika, y en Rusia no había nada para comer. Vine mucho más flaco, lo cual me vino bárbaro, brutal. Porque además yo, claro, iba a ser un mito además. Entonces cuando llevé la plata, y me estaba esperando el traductor, yo dije, me dijo, cambie, cambie. Y yo cambié todos los dólares que llevaba a moneda rusa, sin guardarme nada para el mercado negro, porque dije, acá en este régimen me agarran el mercado negro, me tragan y desaparezco. Y resulta que fue como tirar la plata, porque en Rusia no te vendían absolutamente nada que no fuera dólar. Bajabas al hotel a tomar el desayuno y te preguntaban dólar, no, y si no, no te servía nada, nada, ¿eh? Y el asunto es que yo resolví recorrer Rusia y en determinado momento pensé, ¿a dónde puedo ir? Ya había ido a Moscú y todo ese lugar.
¿Estabas parando en Moscú?
Estaba parando en Moscú. Había pasado por San Petersburgo, había hecho todo el eje del norte, y los tipos me dijeron a dónde quería ir. Y yo, que en ese momento todavía Chernobyl ni se sabía nada, porque la verdad que no se sabía que había sido lo que había pasado, pero no las consecuencias, le pedí para ir a Chernobyl. Y los tipos me pusieron reparos, por suerte, porque
si no,
hubiera quedado tragado totalmente. Y en determinado momento me lo cambiaron por los países bálticos, que era en ese momento el gran tema de la Unión Soviética. Porque los primeros países en alborotarse, digamos, fueron los países bálticos.
Letonia, Lituania y Estonia.
Y Estonia. Los tres por igual. Y eran países preciosos y había comida.
Ahí se podía.
Ahí se podía. Y ahí me cambió el esquema, además, porque yo tenía un intérprete, un muchacho ruso. Claro, pues yo no sé, no leo cirílico, no sé ruso. Era como estar en Marte. Y había sido muy complicado el Botija, porque era un Botija con problemas de comportamiento. Un día estaba bien, otro día te hablaba. Y él era el que me conducía totalmente, porque yo era de un náufrago. Y cuando fuimos a los países bálticos, la cosa cambió, porque al loco ya había tal rechazo a los rusos, que al loco les hablaba ruso y no le contestaban. Entonces yo tenía que hablar en inglés y traducírselo, porque estaban absolutamente desacatados.
O sea que vos funcionabas como traductor de él.
Yo funcionaba como traductor de él. estando en los países bálticos, que ya había un ambiente, un clima muy, muy, muy removedor, alguien, creo que fue un compañero mío de Newsweek, me dijo, se viene algo en Berlín. La semana que viene se viene algo en Berlín. ¿Pero qué se viene? Algo se viene. Están yendo todos los responsables para Berlín, que este y el otro. Y eso fue el episodio, se dio el 9. El 8 yo me tomé un ferrocarril desde San Petersburgo. Yo quería pasar al lado occidental. Entonces sabía que, yendo por ferrocarril, cuando llegabas a Praga, o alguno de los países del este, pero sobre todo Checoslovaquia, Praga y Polonia, eran los lugares indicados, porque todos los países bálticos tuvieron un pasado muy polaco y muy checo, claro, antes de que los rusos se los comieran. Entonces, se podía cambiar el destino y podía aparecer en Alemania Occidental. Y así fue. Bajamos en todos el tren en Praga, hicimos un cambio. Y aparecí en Berlín el 9 de mañana, serían las 10 de la mañana.
Antes de llegar al ambiente en Berlín y todo, sí, lo que pasó ese día, en Moscú, pues más allá de que los países bálticos ya estaba la historia un poco complicada, sí, había efervescencia, estaban convulsionados. ¿En Moscú no estaste ese mismo clima o no? ¿Y cómo era el moscovita? ¿Te sorprendió o era lo que vos pensabas?
No, me llegó una gran sorpresa. El moscovita es una especie de italiano. Claro, uno, primero que los, se olvida que Rusia, y sobre todo en ese momento, era medio planeta. Entonces tenés mongoles, de todo tenés. Pero el moscovita es un italiano, extrovertido, generoso, charlatán, de buen humor. Te lleva la gran sorpresa. Encontrás de todo, desde luego, porque a Moscú va para todo el mundo. Y sí, estaba ya muy distendida la cosa. De cualquier manera, todavía, porque fue un fenómeno muy extraño, si nos ponemos a pensar, porque pasó del comunismo más cerrado en 5 minutos a la caída del comunismo, ¿no?
Miguel, vos decías, hiciste el viaje en tren y el 9 llegás a Berlín. Ahora, me imagino que en ese viaje en tren, así como ese colega tuyo de Newsweek, vos en ese momento escribías además del país para Newsweek.
Sí, sigo escribiendo.
El colega de Newsweek te pasa el dato, pero cuando vos vas en ese tren, imagino que en ese tren, algún otro más con el dato que Berlín pasaba algo, iba en camino.
Ya había varios periodistas que iban en el tren. Varios periodistas que venían de Moscú. Y varios que se fueron incorporando a lo largo del trayecto. Y era evidente que se venía algo.
Pero no pensaba que se caía el muro.
No.
Que pasaba algo.
Absolutamente. Se pensaba algo alrededor del muro. No que se cayera. Se pensaba que podía haber un permiso especial de puertas abiertas. Y que se iba a armar un tole-tole. Eso estaba clarísimo. Pues cuando yo llegué, lo primero que hice fue ponerme en contacto con mi colega de Newsweek, y el loco estaba que no le daba tiempo para nada, ¿no? Porque estaba recibiendo gente de todos lados.
Y, a ver, ¿y la bajada? ¿Llegás a la estación de
tren? Llego a la estación y lo primero que hago...
¿La estación de tren de qué lado llegás?
Llego del lado... No, ya llego de Occidental.
Ya llegás al Occidental.
Igual, no hubiera
tenido... Alemania Federal.
No hubiera tenido problema porque... En ese momento, con el carnet de periodista, vos podías pasar de un lado al otro del muro.
Bien.
¿No?
¿Y cuando te bajas en la estación, qué encontrás?
Cuando me bajo en la estación, me encuentro en una ciudad, digamos, muy alborotada, pero sin verse o sin percibirse lo que venía. Digo, inmediatamente me di cuenta cuando voy a Newsweek y estaba todo aquello, era un maremoto.
Sí, claro, deben llegar corresponsales de otros lados a reforzar la cobertura.
Claro, ¿no?
Tapa el número siguiente.
Todo el mundo diciendo, hoy pasa algo, hoy pasa algo.
¿Y cómo se habrá filtrado todo eso?
No sé. A mí me dijo, la primera versión que me llegó, que yo estaba en Tallinn, en ese momento, cuando me llegó la noticia, que están muy vinculados a los católicos, y lo mismo que Lituania. Y se filtró por el lado de la Iglesia Católica, el dato de que estaba por pasar algo en Berlín. Que en definitiva, si uno se pone a analizarlo en retrospectiva, Bostila tuvo un papel, pero más que fundamental para la caída del comunismo, total. Y la Iglesia Católica fue el que filtró los centros cívicos de la Iglesia Católica.
Hay una mirada a eso, además, de algunos historiadores, hablando de los católicos, o las instituciones católicas, pensando también en solidaridad en el, claro, en el sindicato polaco, Valesa, con Lech Walesa, este, sí, a la cabeza, que es el primer primer núcleo sindical fuerte que se arma en los países del este de resistencia al régimen. Sindicato Solidaridad, que tenía con la Iglesia Católica un apoyo enorme para poder funcionar.
Ustedes son muy jóvenes, pero yo recuerdo...
Sobre todo yo, ¿no? El Sobral sí, no tanto. No,
Sobral ya no tanto, pero yo me acuerdo que cuando después que pasó la guerra, y se arma el esquema comunista, la idea que teníamos todos, los periodistas y civiles cualquiera, era que era un fenómeno que venía para quedarse para siempre. Rusia se iba comiendo país por país, claro, país, vos veías...
Iba armando su bloque.
Como, claro, y vos decías, nunca más. Que no entendías muy bien el papel de Estados Unidos tampoco. Cómo lo iban a los rusos, dejando comerse y comerse y comerse y comerse y comerse.
En perspectiva.
Pasan 28 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa en perspectiva con Miguel Carvajal, único periodista uruguayo presente en el lugar de los hechos aquel 9 de noviembre del 89, el día de la caída del muro de Berlín. Miguel, nos contaste del viaje en tren, nos contaste cómo era el viaje en tren lleno de periodistas y la efervescencia a la llegada ese día
10 de la mañana,
a Berlín. ¿Y la calle? ¿Y la calle cómo empezaba a estar? Cuando saliste de la estación, cuando visitaste a tus colegas en la oficina de Newsweek, pero cuando empezaste a salir a la calle.
La calle ya era otra. Dicha por ello, porque yo, Berlín...
Sí, era la fotografía de ese momento.
Sí, sí, claro. Tenía muy poca... Conocía a Berlín del oeste, pero nunca había estado en Berlín del este. Incluso en uno de los viajes me habían invitado para ir y no me acuerdo qué otra cosa se cruzó en el camino y no fui. Y todo el mundo decía... Y además veías a la gente, la cara de la gente. De cualquier manera, vamos a decir las cosas como son. Fue una bomba, absolutamente. Tengo que leerlo porque me olvido el nombre. Cuando Günter Jabotinsky, que era un dirigente gremial de enorme peso en Alemania, sale en cadena a las 7 de la tarde para hablar, nadie espera lo que el tipo va a decir. Nadie. Y el loco, cortito, al pie de la letra, con ese estilo berlinés, pero berlinés del este, que era peor que los rusos, dijo, bueno, de ahora en adelante se limitaron las prohibiciones, prescripciones de circulación, cualquiera pudiera ir a cualquier lado, se estableció la circulación en toda la Alemania. Y se acabó el mensaje.
Cortito y al pie, 7 de la tarde, y ahí carnaval, chao.
Y ahí... Todo el mundo.
Claro, imagínate, por ejemplo, los militares que estaban en el Checkpoint Charlie, claro. el lugar de paso, sí, cuando sí. Les avisan eso.
Claro, pero no, era lo que decían. Todo la gente corre los puestos fronterizos. Porque el derrumbo del muro empezó incidentalmente esa noche, pero en realidad se concretó en varios días, ¿no?
Claro.
Fíjate que son 155 kilómetros. Tenía el muro de largo. Y tenía... Eso, por ahí fue donde empezó la cosa, tenía 302 puestos fronterizos. Entonces la gente iba al puente fronterizo, que era el que utilizaba. Y lo primero que encontró era que estaban abiertos los puestos fronterizos y los militares con el arma en el costado, que no reaccionaban absolutamente para nada, porque el tipo les había dicho que se había terminado las prohibiciones de circulación y la gente avanzó y los locos no hicieron nada, no hubo un solo tiro.
Claro. ¿Y qué fue lo que más te impactó en ese momento? ¿La euforia? ¿La emoción de la gente? Porque había familias que se estaban reencontrando después de muchos años.
Yo pienso, la emoción de la gente al reencontrarse, que debe haber sido una parte muy fundamental, ese día no se vio. Lo que se vio en ese día fue la alegría. Escuchame, ¿sabían?
La gente cruzaba de un lado para el otro.
Claro. Sí, sí,
era iba y venía.
Era una especie de carecita.
Era muy cómico, yo recuerdo ver algunas fotos, Miguel. Bueno, yo vi fotos, vos lo habrás visto en las calles, Miguel, cuando pasaban los autos que estaban del lado del este, que eran autos viejos, antiguos, sí. Pasaban a circular en las avenidas de lo que era la República Federal Alemana. y se contrastaba con los autos que había de este lado, básicamente el grueso de las marcas alemanas que todos conocemos.
Sí, sí. Claro, había una diferencia económica entre las dos Alemanias, que era lo que determinó en definitiva la construcción del muro, que lo levantan. Lo deciden levantar en 1960 y lo levantan en realidad en 1961. Porque los alemanes del este se le iban. Todos se iban hacia esa vidriera, todo con neón como si fuera Las Vegas. Y los locos no tenían ni una lamparita. Es claro, son las luces del capitalismo, que contra eso no hay batalla posible. Uno contra las luces no podés. Si no contrapones luces similares, la batalla está perdida. Y la gente pasaba y volvía, y para, como decís vos, muchachada, miles de muchachos, que además iban, ya te digo, al principio fueron, como fui yo, dubitativo, porque...
A ver qué iba a pasar, claro.
Claro, porque a pesar de lo que decía, nos fuimos un grupo de 7 periodistas. Y elegimos uno de los portones sobre el lado este. Y fuimos a correr el riesgo, porque no. Entonces, sabíamos que no había pasado nada porque nos oían tiros, oían las carcajadas de todo el mundo y esa alegría exultante de todo el mundo.
No, murió mucha gente intentando pasar el muro mientras el muro estuvo vigente, sí, ¿no? Casi, por eso digo, sí, la cosa de decir, bueno, pará, sí, ¿me tiro o no me tiro?
Sí, sí. Yo me acuerdo que vi un libro. Vos, que sos cinéfilo, aquel cuento del tercer hombre, ¿te acordás?
Sí, claro.
Y cuando le regalaron la película, le regalaron un librito contando las peripecias de Alemania, que era lo más cercano que yo había estado en la realidad. Y ahí venían hasta el número de muertos que había habido.
Claro.
¿No? Por intentar pasar, por los habían detenido. Hay una gran alegría, que después se fue diluyendo, ojo. Porque cuando se enfrentan la realidad, los alemanes del oeste, que tenían estándar de vida espléndido, de tener que hacer frente a esa duplicación de la población con los mismos recursos, ahí ya empezaron a levantar, pero ya era tarde.
¿Y cómo fue tu día? ¿Ese día no dormiste?
Esa noche imposible. Esa noche terminamos, porque además alguien decía, sí, tenés razón, el mercado negro te lo arman en 5 minutos. No había nada en Alemania del Este. Y nosotros, sin embargo, esa noche cenamos en un restaurante de Alemania del Oeste, tomamos champán, todos con artículos de Occidente. Y era un boliche de Alemania del Este, donde todo el mundo decía, ¿y esto tiene? Y tenían. A lo largo del día se habían aprovisionado. No dormimos.
¿Y hasta cuándo te quedaste?
Me quedé 3 días.
¿Mandando cosas para acá?
Sí, sí, mandando para el país y para Newsweek. Newsweek tenía ya... Desde luego,
tenía su nota de portada de la semana siguiente.
Corresponsal establecido ahí, que los varios corresponsales.
Fotógrafos,
sí,
grande.
No, enorme, enorme. Pero además había de todos lados. Cuando vos ves esas especies de persecuciones al loquito de Maradona ahí, que le corren 20 periodistas y los retiros se alborotan.
Claro, sí. Esos
son de chiches. Y fue un proceso largo.
Ah, claro.
Digo, fue el fin, absolutamente el fin del comunismo. Totalmente. Ya, 20 días antes, Honecker había renunciado a su puesto. Ahí se veía venir que las cosas estaban definitivamente saldadas, ¿no? Que no había marcha atrás, que algo iba a pasar, quizá, seguramente, ahí vino la primera señal. Pero fue realmente una experiencia.
Mirá qué buena historia que nos manda Carlos vía mail desde Berlín.
Desde Berlín.
Carlos, bueno, es un oyente que va y viene con nosotros todos los días. Yo también estaba ahí. Llegué a Alemania 8 meses antes de caer el muro. Dice, capaz que Miguel se acuerda del cónsul uruguayo en la ex RDA, se llamaba Alberto Guani.
Sí,
dice, una cosa que nadie cuenta es que hay alemanes que prefieren que el muro no se hubiera caído nunca, ya que muchos de los que vivían en la ex RDA no tienen trabajo y son discriminados. Es muy triste que los jóvenes, hoy por hoy, no se hacen amistad con gente de la ex RDA, ni hablar de las personas que estaban en las listas del Partido Comunista. Y si les cuento una más, la señora de Lothar de Maizière, que fue el último jefe de gobierno de la RDA, era una uruguaya, nos manda saludos desde Berlín, Carlos, que nos está escuchando. Miguel, ¿en qué momento después de ese día, después de esa noche, después de los tres días, después de escribir, después de haberte sentado a comer y a festejar, te diste cuenta que habías vivido algo único e histórico?
No me di cuenta hasta bastante después, porque yo venía en una especie de calecita. Ya solamente llegar a Rusia, me acuerdo, fue una de las grandes emociones de mi vida, porque me enfrentaba un mito más que un país.
¿No había sido nunca
a la Unión Soviética? No podías ir. Había ido en forma clandestina, porque nos íbamos hasta Finlandia, y en Finlandia te sellaban un papelito y para que pudieras ver el Hermitage y volver. Pero si llegaba a ponerte un sello en el pasaporte...
Eras boleta acá.
Yo me acuerdo que Sanguinetti...
Tenías que perder el pasaporte.
Pero claro, Sanguinetti lo llevaron a declarar, porque Sanguinetti vino como ministro de Cultura varias veces a reuniones en Moscú. No podías. Y ya te digo, había ido un par de veces al Hermitage, horas, en un papelito que te daban, y que lo perdías. Desde luego, no te lo exigían. Pero no conocían, ¿no? Entonces, cuando viene la invitación, me acuerdo que llegamos a Moscú en la madrugada, y todo el mundo dijo, Moscú, vieron, es una enorme ciudad, iluminada, estaba. Yo me acuerdo que nos acercamos a la ventanilla, y una sensación extrañísima. Era como cuando vas a Egipto, por ejemplo. Esas cosas que están tan metidas en la historia, que uno las vive de una manera diferente.
Pero del hecho puntual de la caída del muro, ¿no te diste cuenta de lo que habías vivido hasta pasando un tiempo?
No me di cuenta. Por ejemplo, yo había estado en las Malvinas. Eso me di cuenta rápidamente. El ser el único periodista que había estado en las Malvinas, a pesar de que en aquel momento los círculos mediáticos eran diferentes. Yo, si hubiera sido ahora, hubiera hecho 20 libros, hubiera viajado por el mundo para declarar cómo eran las Malvinas. Y después lo único que hice fue volver invitado por el gobierno inglés. Ahí tuve inmediatamente exacta noción de que había vivido un episodio muy muy singular. Lo otro, como venía enganchado con el viaje a Rusia, era el,
sí.
La frutillita.
Era el recuadro de la nota y se terminó
claro, metiendo la nota de etapa. Ahí está. Yo me acuerdo que Daniel Sheck, unos años antes, me vivía jorobando para que yo me tomara un ferrocarril en Lisboa y atravesara toda Europa y llegara a Rusia en ferrocarril, que nunca lo concreté, porque nunca me vino bien. Siempre iba viajando a otro lado, porque hubiera sido una linda experiencia en la época que estaba el aparato comunista
vigente.
Uh-huh. Que ojo, no es un dato menor. Uno puede hablar del aparato comunista como un hecho casual, pero había que ver lo que era eso. Era una
en marcha esos engranajes era...
Brutal, claro. Brutal.
Miguel, gracias por haber compartido
estos minutos con nosotros. No, por favor, las órdenes.